La diversidad de lenguas allí será anulada. Ellos hablarán lenguas desconocidas, pero esas lenguas son interpretadas y todos terminan uniéndose.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos, compañeros de aventura. ¿Cómo están hoy?
Muy bien, Johnny. Espero que tú también, Kimberly. Por aquí te saluda David Silva, querido amigos. ¿Están listos para aventurarnos en un nuevo recorrido?
Estoy preparado ya. ¿Y ustedes, listos para descubrir más claves para la vida? ¿Llevan su traductor? Kimberly, ¿estás lista?
Bueno, pensaba que traía todo conmigo, pero ¿para dónde vamos que requerimos un traductor? Mi celular va conmigo siempre, no me muevo así.
Kimberly, en esta misión de hoy muchas personas se quedarán con la lengua fuera. Prepárate, porque vamos a subir la cuesta de Génesis capítulo 11. El descubrimiento de hoy es sugerente. La caída de la torre. El desastre de Génesis 11.
Como siempre, la explicación estará a cargo de Johnny Pérez. Johnny, ¿no crees que el mundo sería mejor si todos habláramos el mismo idioma?
No contestes todavía, de lo contrario te morderás la lengua. Mejor vayamos al punto.
Tienes razón, Kimberly. Hoy conversaremos sobre el desastre que aconteció allá en Génesis capítulo 11, versos 1 al 4. La historia de la Torre de Babel. Leamos el texto bíblico.
En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras. Pero sucedió que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, «Vamos a hacer ladrillos y coserlos en el fuego». Y los ladrillos se sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla. Y dijeron, «Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra».
Sigamos leyendo. Veamos Génesis 11, 5 al 8. «Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo, «Esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje». Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y como dejaron de edificar la ciudad.
Y en Génesis capítulo 11 versículos 9 dice que por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra.
Así que tenemos en este capítulo la impresionante historia de la Torre de Babel. Probablemente la edificación de la torre corresponde al tipo denominada Sigurat, que era una especie de templo escalonado antiguo, muy común en Mesopotamia, fabricado para alcanzar el punto más alto y observar las estrellas. Diríamos hoy un observatorio astronómico.
Cuando leemos el texto, nos resulta un poco extraño ver cómo un grupo de seres humanos puede querer construir una torre o una ciudad-torre que alcance lugares tan altos como para declarar que llega hasta el cielo.
¿Hasta el cielo? ¿Qué significa?
Bueno, amigos, antes que nada, lo que merece consideración nuevamente es comprender la idea de ciudad aquí. En Génesis 4, la ciudad representa la arrogancia y la autosuficiencia del ser humano separado y alejado de Dios.
Tienes razón, Johnny, porque a pesar de haber pasado por el castigo del diluvio, nuevamente el hombre busca rebelarse contra Dios.
Exacto. La intención es más seria. No es solo pecar, no es solo desobedecer, sino construir una ciudad con una torre que se eleve hasta el punto de alcanzar la bóveda celeste. Al escuchar esto, puede que nos parezca extraño, pero debe recordarse que los antiguos concebían el plano del espacio superior con solo unos 2 kilómetros de altura, por lo que no estimaron como imposible invadir el cielo, es decir, el ámbito divino.
¿Así que la verdadera intención perversa es ascender al cielo?
Sí, Kimberly, y tomen nota, esta torre, esa inicua construcción elevada, tiene la intención de escalar a los cielos. Lo que desea el hombre es rechazar el dominio y señorío divino sobre la tierra. Tienen la intención de hacer una especie de invasión celestial. Aquí existen los sin tierra o los sin techo, y ahora vemos el caso de los sin cielo, en el sentido negativo del término, que quieren invadir y hacerse indebidamente con un espacio y tomar el lugar de Dios, al decretar una especie de invasión celestial por los seres humanos.
Increíble. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano?
Cierto. Lo sorprendente es ver que hay una unión para hacer el mal. Es muy difícil unir a las personas haciendo un determinado objetivo positivo, pero a menudo, para hacer lo incorrecto, es muy fácil.
Buen punto, Johnny. ¿Cómo lograrían organizarse?
David, aquí vemos unidad de pensamiento, una cohesión lingüística, una especie de total unión con el propósito de hacer lo malo, y cuando vemos lo que está detrás de esta visión perversa, nos sorprende, porque el texto sagrado nos mostrará que la intención es escapar del castigo divino.
¿Cómo es eso?
Les explico. El hombre había perdido el jardín al comienzo del Génesis. Caín había perdido su estrecha relación con Dios y conocimos del terrible y ejemplificante castigo que cayó sobre la tierra con la catástrofe del diluvio. Pero no aprendieron. ¿Y qué tenemos ahora? Pues está la intención del hombre en construir una torre que, según nos cuenta el texto en Génesis 11, se paralizó, no llegó a término, fue abandonada.
Tenían también un propósito adicional, construir esta ciudad con la torre, para que sus nombres fuesen famosos y conocidos, en caso de ser esparcidos por las naciones.
Recapitulemos, la intención de Dios era nuevamente bendecirles y que repoblaran la tierra, por eso les ordenó reiterativamente reproducirse, multiplicarse, como ya lo vimos en el capítulo 10. Quiere que se extiendan y acrecienten la población, pero ellos no obedecen, sino que quieren construir un reino aparte, un reino de la ciudad, autónomo y autosuficiente, haciendo que ese reino crezca hasta el límite tan absurdo de invadir el lugar de Dios, el espacio divino, para destronarle.
¿Cuál entonces sería la verdadera motivación?
La razón real de todo este proyecto es huir y evadir el castigo divino cuando ya sean independientes, escapar del resultado del pecado y confrontar a Dios mismo de manera absurda.
¿Qué pasará entonces?
Pues bien, que Dios mismo actuará con su intervención especial y evitará que estos hombres mantengan esa unidad.
Nuevamente Dios interviene y actúa en la historia determinando un giro inesperado. Establece lo que podemos llamar diversidad de la raza humana, la fragmentación de las personas. Leamos lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 11, versículos 5 al 7.
Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando y dijo, «Esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua para que ninguno entienda la lengua de su compañero».
Sí, mis amigos, Dios confunde las lenguas y nadie entiende el habla de su compañero. El resultado es que ahora tendremos personas las cuales podrán, de conformidad divina, establecerse por doquier, pero en grupos disímiles.
Creo que estarán experimentando mucha discrepancia y disconformidad entre ellos para que pueda generarse ahora alguna unidad de criterios o de acuerdos conjuntos, ¿es correcto?
Creo que sí. Esa unión mundial independiente de Dios que seguramente buscará hacer el mal. Entonces, el Señor confundió la lengua de todo el mundo. Y esta palabra, Babel, al fin y al cabo recuerda a Babilonia, un contexto que aquí ya está en la mente del autor.
Y la expresión también es un juego de palabras referente a la confusión causada por lo sucedido con las lenguas en todo el orbe. Dios hizo posible que las personas se dispersaran, por lo cual esa fragmentación y la resultante gran diversidad humana igualmente se origina, según se desprende del texto, por esta actitud humana arrogante y presuntuosa.
Es muy interesante prestar atención a la Torre de Babel, pues está directamente relacionada con el suceso ocurrido en Pentecostés, que nos narra la Biblia.
Es verdad, David, aquel evento grandioso, las lenguas y dialectos, cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu Santo.
El asunto de las lenguas en Pentecostés, relatado en Hechos capítulo 2, muestra el descenso del Espíritu Santo cuando se materializa la unión de la Iglesia de Cristo y las personas de diferentes procedencias se encuentran durante su advenimiento.
Es verdad, ciertamente así ocurrió.
Fíjense que mientras el movimiento en la Torre de Babel es levantarse, dejar la tierra para alcanzar los cielos, allá en Pentecostés tenemos el movimiento que viene de los cielos para llegar a la tierra, un movimiento con una dirección diferente, mientras que aquí tenemos un movimiento causado y motivado únicamente por el ser humano o por el hombre en su autonomía, independiente de Dios, allá en Pentecostés el movimiento es causado por la acción del Espíritu Santo.
En el texto en Génesis 11 observamos cómo el pecado deshizo y fragmentó la unidad en diversidad de grupos lingüísticos y étnicos. Sin embargo, en Pentecostés ocurrió que la diversidad se anuló. Lenguas desconocidas pueden entenderse y todos se unifican nuevamente en Cristo.
Esto también es una noticia de gran significado. La sociedad humana, al independizarse del Creador, propicia maldición sobre sí misma y se encamina a su autodestrucción, mientras que la diversidad humana, cuando es alcanzada por la palabra de Cristo y el Espíritu de Dios, obtiene una nueva y verdadera unidad maravillosa y sorprendente.
Es verdaderamente maravilloso, y eso es lo que nos trae la acción del reino de Dios en la tierra, que en este caso es la Iglesia.
Es por eso que en la Iglesia de Cristo lo que nos separa no puede ser diferente de lo que nos une. La gran diversidad de la Iglesia será bendecida por el factor unificador en Jesucristo y la acción del Espíritu Santo.
Por lo tanto, amigos míos, tengamos bien presente que, en ese sentido, la gran esperanza de la acción de Dios está en la Iglesia, su novia y la esposa del Cordero. Y el texto bíblico sigue adelante para mostrar que Dios continúa con su acción específica de intervención.
Es cierto. Ese Dios que evitó el proyecto de construir una torre de propósitos inconfesados, prosigue en el versículo 10, mostrándonos que continúa dirigiendo la historia, por lo que nos recuenta el linaje que parte desde Sem, hijo de Noé, hasta Abraham. Esta genealogía, como es común en Génesis, data los nombres de 10 personas que van desvelando una acción completa de dirección divina en la historia.
Fíjense en este dato significativo. Ahora la edad de los hombres disminuye y vivirán menos. Tenemos, por ejemplo, Selaj, que vive 403 años, pero en el caso de Nahor, él vive tan solo 200, o incluso Pelec vive 209. Mientras se narran pormenores del linaje semítico, la cantidad de años de vida para los seres humanos continúa reduciéndose sucesivamente hasta que llegamos a contar más detalladamente sobre la familia de Abraham.
Tengamos en cuenta algo trascendental. Mientras los hombres buscaban construir una especie de reino humano con una ciudad perversa, Dios lo impide totalmente para construir una historia de redención donde articulará su reino absoluto.
Hemos descubierto y conocido la ruta de preparación para la llegada de Abraham, a través de quien Dios actuará de una manera especial y extraordinaria para redirigir la historia de la redención que se extiende desde el Antiguo Testamento hasta llegar a culminar en el Nuevo Testamento con la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la extraordinaria historia de la Torre de Babel y la acción divina en el control de la historia humana.
No esperes más para enviarnos tus preguntas o comentarios sobre el recorrido de hoy. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Estamos listos para nuestro tiempo de preguntas. Sobre esta Torre de Babel del texto en Génesis 11, analizo y me pregunto, ¿qué locura de edificio fue ese que apuntaba al cielo? ¿Hay alguna ruina, alguna señal que muestre que realmente hubo una torre, tal ambición humana de querer tocar y llegar allá arriba?
Nadie ha encontrado aún vestigios arqueológicos de la Torre de Babel, pero sí tenemos claros signos de que las había en las civilizaciones antiguas, como en Egipto, donde tenemos las pirámides. Una de estas tiene 146 metros de altura.
En Asiria, especialmente en Babilonia, existió una torre un tanto parecida a una pirámide escalonada y se denominó, como ya mencionamos antes, zigurats. Los babilonios les dieron mucho valor a las estrellas, creyendo que influían bastante en la vida de la Tierra, y por lo tanto usaron estas torres para observar los astros y practicar una mezcla de astronomía con astrología.
Los antiguos observaron los planetas, las estrellas e hicieron interpretaciones religiosas de estos cuerpos celestes. Por lo tanto, estos zigurats se convirtieron en centros de culto al sol y la luna. Estos templos en forma de edificios, que se levantaban bastante hacia lo alto, han sido encontrados en antiquísimos emplazamientos, por lo que no dudamos de que la construcción de la Torre de Babel, descrita en Génesis 11, encuentre notable paralelismo con las construcciones babilónicas develadas por los arqueólogos.
Sí, estuve viendo que es una especie de construcción de espiral en ascenso. Y sí, tiene algo que ver con los descubrimientos arqueológicos. La ingeniería de la época no tenía más de algunos tantos metros de altura. Y por mucho que hubiesen deseado alcanzar las alturas, no hubiesen podido hacerlo.
Ahora, ya que estaban tan comprometidos, trabajando fuertemente para llegar al cielo, ¿qué idioma estaban usando?
¿Cuál era el idioma oficial de la época? Pues lo desconocemos. Aunque el sumerio es considerado el idioma más antiguo conocido, seguro que desde entonces empezaron los cursos, idiomas para esto y para aquello. Comienza la división.
¿Hay una lengua, un lenguaje sagrado que podamos decir, mira, este es el original? ¿Cómo queda este asunto de cambiar los idiomas de toda la humanidad?
No, desconocemos cómo fue este proceso de cambio de idioma, cuánto tiempo tomó o cómo sucedió. El texto aquí es complejo y teológico a su vez, por lo que no tenemos idea de qué idioma fue. Lo que sí sabemos es que cuando retrocedemos en el tiempo, el número de idiomas disminuye. Todos los idiomas de la región mesopotámica se derivan de algo que se llama proto-semítico. Al igual que en Europa, tenemos lo que llamamos indoeuropeo.
¿Indoeuropeo? Creo haberlo escuchado en mis clases en la escuela.
Cual sea la lengua materna de todos, o qué idioma hablaban exactamente, no se define por la Biblia. Ni fuera de ella se especifica cómo hubiera sido eso.
Bueno, algunos sugieren que era hebreo, e incluso intentan aseverar que es un idioma sagrado.
Tales ideas no tienen sentido lógico, debido a que un idioma es solo la expresión cultural de un pueblo y su intento de entender el mundo que lo rodea. Por ejemplo, el hebreo se parece mucho al arameo, que procede de Babilonia y se hablaba al norte de Canaán. Pero estos pueblos en realidad eran politeístas, adoraban muchos dioses.
Así que hablar hebreo no te vuelve más santo, ¿eh?
Exacto. Ciertamente es incorrecta la idea de creer que si la persona habla hebreo, se vuelve más santa. O pensar que en el cielo hablaremos hebreo o que tal vez Adán les dio un nombre a los animales en hebreo. Pero no es lo que el texto quiere transmitir.
Fíjense que las cosas no van por ahí. Tanto es así que el Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito en griego, el idioma más conocido de la época, y es muy diferente en su escritura, lo que muestra la irrelevancia y poca importancia del asunto.
Así que, en definitiva, desconocemos si este idioma sería mejor o más sagrado que el nuestro, ¿correcto?
Cierto. Un dato interesante. ¿Saben que debido al reiterativo deseo de un idioma universal, se creó el Esperanto, pero nunca funcionó?
No obstante, también ha pasado con el inglés, ahora un idioma oficial universal. ¿Es la humanidad queriendo nuevamente salirse con la suya, como lo fue el griego en la época del helenismo cultural y el latín durante el Imperio Romano?
El deseo de hablar el mismo idioma tiene también sus connotaciones prácticas. Necesito comunicarme con una persona determinada, por lo que busco resolver el asunto. Así que decimos, si todos pudiéramos comunicarnos sin problema, ya no habría ninguna dificultad.
Sí, David, es entendible el asunto. Pero el problema detrás de esto es deshacer nuestras limitaciones. Existe un deseo humano similar todavía a la Torre de Babel de construir una unidad universal independiente de Dios. Así que estos proyectos mundiales casi siempre tienen un trasfondo humanista, un deseo de que el hombre haga las cosas por sí solo, sin sometimiento al Creador. En general, los idiomas impuestos, proyectos como el Esperanto, terminaron en fracaso.
¿Y qué de los idiomas actuales?
Bueno, el proyecto de imponer un idioma, como en el caso del francés o el inglés, generalmente va acompañado de la intención del predominio general y cultural sobre otras naciones. Así que no hay manera. Sin el dominio de Dios, sin la soberanía de parte de Dios, el hombre nunca alcanzará una unidad que funcione, ni la ONU lo logrará.
Estoy de acuerdo. Mucho menos la Organización de las Naciones Unidas, por el texto muestra que Dios mismo es quien viene a buscar al ser humano. Y lo tipifica a través de un hombre que aparecerá al final de Génesis capítulo 11 y que será el centro de nuestra atención. Es Abraham, el gran héroe del pueblo de Dios. Él viene de Babilonia, allí donde hoy mirando el mapa ubico a... ¿sería Irak?
Muy interesante la observación. De hecho, el texto de Génesis 1 al 11 es una unidad y culmina exactamente con la persona de Abraham, que se llamará Abraham después. Él es el gran héroe y de él lo señalamos como sagrado. No obstante, Dios nos muestra que es todo lo contrario. Abraham es un idólatra, una persona que no conoce a Dios.
¿Cómo es eso posible?
Pues vean, amigos, incluso inmediatamente después del diluvio y a pesar de esa tragedia, las naciones siguen en rebeldía contra Dios. Es un tema recurrente y claro en Génesis, pues Él, Dios, siempre va detrás, en busca del ser humano. Por lo tanto, Dios es el gran héroe en la vida de Abraham. Él va a intervenir, va a sacarlo del paganismo babilónico y ordenarle emigrar de su región, que por cierto, actualmente es Irak, como mencionaste, David.
Irak, un país que hoy afronta situaciones muy difíciles y complejas.
Sí, y por increíble que parezca, el mayor héroe en la historia de la fe del cristianismo, Abraham, nació en Irak, y su virtud fue el aceptar la acción de Dios en su vida, que lo redime de aquella situación babilónica en la que vivía, guiándole hacia la dirección correcta donde Dios quería colocarle.
Lo bueno es que no requirió pasaporte para emigrar, así que pudo, de hecho, entrar a la tierra que Dios le había mostrado.
Bueno, pero luego veremos las dificultades que atravesó para establecerse allí.
Prepárate para lo que sigue en Misión 66. En nuestro próximo episodio comenzaremos otra etapa de este recorrido. El capítulo 12 presenta otra perspectiva, una segunda fase de todo lo que hemos descubierto hoy. Después de este anuncio que nos trae Kimberly, seguiremos con las claves para la vida y el resumen de la misión de hoy.
Hablamos el mismo idioma, así que te puedes comunicar con nosotros hoy mismo. Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Así es, este es el momento de la aplicación para la vida. Veamos qué aprendemos de la historia de la Torre de Babel. La lección más importante es saber que no llegamos a ninguna parte por propia fuerza e independientes a Dios. Es imposible. Así que en nuestra vida práctica debemos analizar cómo nos conducimos.
Cuando construyo mis proyectos, cuando pienso en mi futuro, mi profesión, mis relaciones, mi matrimonio, mi familia... ¿consulto a Dios o dependo de mí mismo, de la sabiduría humana, de mi proyecto y mi fuerza? ¿Tomo en cuenta lo que Dios ha dicho, su palabra, sus límites, sus principios para mi vida?
Si tú que nos escuchas quieres construir tu Torre de Babel independiente de Dios, de cierto obtendrás nefastos resultados, pero nunca alcanzarás el cielo ni subirás a él. Y si piensas que estás subiendo... te aseguro que vas en dirección contraria a la que imaginas.
Es importante depender de Dios y aceptar que Él dirige la historia.
Fíjense, solo seremos grandes si nos inclinamos y nos humillamos ante Él para alcanzar esa posición que desea para nosotros. No lo olvides, pon a Dios en tus planes y camina según sus principios divinos. No construyas una torre que inevitablemente caerá con un estruendo ensordecedor.
No te olvides de acompañarnos en nuestra próxima misión. Recuerda, Dios es muy creativo a la hora de encontrar formas de hacer su voluntad y Él quiere tener una relación cercana contigo. Hoy es un buen día para acercarte a Él.
No te confundas, aquí hablamos tu idioma. Queremos saber de ti. ¿Tienes preguntas? ¿Algún comentario? No lo dejes para después. Escribe hoy mismo a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Solicita el libro Misión Génesis. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.